Uy, cuidado que ya van en serio.
Totalmente de acuerdo. Y mientras no pase eso, pues pasamos un poco de soslayo, siempre de puntillas, nadie se quiere mojar, y cuando vemos a deportistas que realmente pues han visto afectados, pues que te quedas sin medalla, te quedas sin becas, te quedas sin club, te quedas sin poder vivir de lo que te gusta de tu profesión, pues es un poco injusto. Así que, pues eso, entre todo, me parece bien que los atletas alcen la voz, está muy bien que, pues eso, que muestren que pueden decir lo que sea. Si no, no pasa absolutamente por decir lo que sientes, y si no estás de acuerdo con si alguien se ha dopado y no lo compartes, pues pues lo dices y no pasa absolutamente nada. Yo tampoco estoy a favor del dopaje, o sea que estoy a favor de medidas ejemplarizantes, y todos los deportistas deberíamos de luchar para erradicar el dopaje de una vez por todas y con sanciones que les incite a no hacer absolutamente nada.
Bueno, pues vamos con la protagonista de hoy en el kilómetro 42. Es una protagonista que nos protagonizó una de las imágenes más descorazonadoras que recuerdo de los últimos tiempos. Fue hace 3 semanas en los campeonatos del mundo de Glasgow, donde lideraba, por cierto, la prueba de pentatlón, y cuando se acercaba a saltar, era la prueba de salto de altura, cuando ya cogía el último impulso, el más fuerte, en ese momento se quedó prácticamente rígida y empezó a decir: no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Pues sí, se cumplieron los peores pronósticos y se confirmó que María Vicente, que es una de las atletas más prometedoras que tenemos, una realidad ya, pues sufría la rotura del tendón de Aquiles. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás sonriendo, pero todavía yo estoy viendo tu cara y me estoy quedando con aquella imagen del no, por favor, no, por favor, no, por favor, que era así, sí, sí.
Sí, es que mucha gente me ha preguntado, pero ¿lo notaste tan claro tal? Y yo, es que a 100%, o sea, a ver, de dolor tampoco mucho, o sea, yo ahí lloraba como más de rabia, de impotencia, de que sabía lo que se me venía encima, porque, bueno, la sensación que, al menos que yo tuve, fue como que se me subió el gemelo. Un poco de dolor, pero sin más, pero lo escuché muy claro, un crack, como, es que no sabría ni describirlo, como si rompes un trapo, una tela, algo así, o sea, fue desgarrador, nunca mejor dicho, y en cuanto, pues, salté a la colchoneta y estaba allí con la gente, me venía tranquila, no será nada, y yo, sí, claro.
No será nada para ti, pero para mí sí, claro.
Te estamos viendo, María, con la sonrisa. Yo te estaba viendo ya por las redes que has empezado con la rehabilitación. Y yo creo que estos campeonatos del mundo, para mí, han sido los de María Vicente. O sea, hemos podido tener medallas de deportistas, pero yo creo que a todos se nos encogió ahí el corazoncito y el estómago. Y yo creo que la gente te ha dado muchísimas muestras de cariño. Y creo que realmente no te has llevado la medalla que te merecías, que creo que estabas llamada, para mí, a ser la campeona del mundo, porque llegabas súper en forma, pero a cambio te llevas una cosa súper importante, que es el cariño de toda la gente y ese reconocimiento que creo que a partir de ahora, pues que parte de la sonrisa que tienes ahora y cómo estás, pues eso, atacando esta nueva recuperación, es en parte a todas esas muestras de cariño, que creo que es maravilloso, que te lo mereces y que en parte han paliado pues ese desgarrador momento que vivimos todos y que realmente no estábamos todos, pues eso, como estabas tú, ¿no? Rotos, porque habíamos visto cómo se frustran los deseos de ser campeona como llegabas, ¿no?
Eso es, yo creo que, ostras, me ayudó muchísimo. Además, tuve como muchísima repercusión, perdón, en todos los medios, muchísima gente enviándome mensajes, no solo gente del mundo del atletismo, también más allá, o sea, trascendió bastante y, como te digo, me ayudó muchísimo el saber que tenía el apoyo de, obviamente, de todo mi entorno, que se da como por descontado, ¿no? Y el de todo el mundo ahí, como que me hizo de decir, ostras, mucha gente cree en mí, cree que soy capaz de hacer lo que yo creo que soy capaz, entonces pues voy con toda la recuperación a intentar pues mejorarlo y volver pues lo más fuerte que nunca, o al menos igual, que la verdad que estaba muy bien, como dices, y eso, con muchas ganas y paciencia también, que por mucho que me encante correr, hay que ir poco a poco y bueno, con pies de plomo y la cabeza fría de no correr, porque total, este año desgraciadamente ya no voy a llegar a nada, así que hacerlo con calma para recuperarlo al 100% y volver pues el año que viene, si es pista cubierta bien y si no aire libre, cuando sea.
María, vamos a lo práctico. Te operaron justo hace 15 días, hace dos semanas. Ahora estás sin pisar, ¿cuánto tiempo más?
Una semana, hasta el lunes que viene. El lunes que viene voy otra vez al médico, tengo consulta y bueno, llevo una bota como ortopédica que tiene unas alzas, entonces me dijeron que en principio a partir del lunes que viene ya podré empezar a apoyar y luego me irán quitando, tengo 3 alzas, cada semana me irán quitando una y luego pues será pasar de 2 muletas a una, pues sin muletas, después quitar la bota, es un proceso largo, o sea, tengo que estar todo, el total son 2 meses y una semana con la bota. Entonces todavía queda, pero bueno, ya como que empieza a ver la luz al final del túnel.
Ya le quedan 15 días menos de bota. Esto es como, como una vez dijo Imanol, el entrenador de la Real, no sé a quién fue, si a Mikel Oyarzabal, cuando se lesionó, le dijo, o sea, tienes que pensar que desde hoy tienes ya, con respecto a ayer, un día menos para que, queda un día menos para que vuelvas ya a competir. O sea que a partir de ahí es ir contando los días poco a poco y la evolución va desarrollándose. Y al final, cuando te dicen un año, dices, madre mía, un año voy a estar. Luego el tiempo pasa más rápido de lo que parece, ¿eh?
Sí, ostras, yo hablaba con Mikel que hace casi un año, bueno, ahora un año y medio, yo estaba en la misma situación haciendo la rehabilitación del cuádriceps, justo en marzo del año pasado volví para Donosti para empezar la pretemporada, o sea, bueno, la pretemporada sí, de aire libre, que después la pista, o sea, el aire libre me fue bastante bien, pues conseguí hice solo longitud y triple porque, bueno, no queríamos cargar demasiado y yo creo que fue una buena elección. Y es que hace solo un año, ¿sabes? Entonces, pues bueno, obviamente, como he dicho, no quiero correr ni ir con prisa, pero al final el tiempo pasa rápido, como que no te lo esperas y bueno, espero estar dentro de poquito en las pistas.
Pues es maravilloso, Joseba, ¿ha visto qué actitud tiene? Sí, qué sonrisa, sí, que está machacando con Mikel Kos, que es el...
Pero si lo primero que hizo fue agradecer a todos los medios de comunicación, sí, con lo que somos los periodistas, que somos un cáncer de esa ciudad, lo primero que hizo fue agradecer a los medios de comunicación su apoyo cuando estaba todavía la pobre tumbada allí llorando.
O sea, no, y la entereza que mantuvo, que al final realmente nos transmitió lo que... Y nos contó, que al final te tenía que contar, la gente estábamos pendiente de ella y cuando salió a la zona mixta, yo creo que fue maravilloso las explicaciones que dio y nos conmovió absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y a mí lo que me encanta es la actitud que está teniendo y a pesar de un palo. Los grandes atletas son los que se hacen en los malos momentos, lógicamente. Ha superado ya un momento de dificultad, lo había superado y estaba para mí en disposición de pelear por las medallas olímpicas. Pero bueno, estoy convencido de que el año que viene volveremos a hablar de María peleando por nuevos retos, nuevos objetivos, porque es una grandísima atleta y seguro que nos viene algún día a enseñar la medalla que gane en los próximos campeonatos.
Bueno, sí. Pues vamos a hacer una cosa antes de despedirla. Como está aquí Ángel García, le vamos a tomar como notario. Sí, ya sé que quedan muchos años y que quedan muchas competiciones que vas a tener que disputar, María, pero si en el 2030 María Vicente y Paula Martínez no traen una medalla olímpica a este programa, se considerará un fracaso de trayectoria y de carrera la tuya y la de la hija de Chema. O sea, que comprométete a que dentro de 4 años haya una medalla olímpica en esta mesa contigo aquí presente, María.
Hombre, sin duda, ya es mi objetivo. Este año era participar, luchar, ser finalista, tal. Tengo 4 años, 5 casi, 4 y medio, para prepararme, así que sin duda ese va a ser el objetivo.
Sí, sí. María, te deseamos sobre todo una buena recuperación. El tiempo, bueno, pues gracias. Que sea más largo o más corto, eso ya depende de cómo vaya la cosa. Pero que sea una buena recuperación y que puedas volver a sentir lo mejor en el atletismo. Te mandamos un beso muy grande, gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Chemita, terminamos con las preguntas. Vamos a ello. A 5:30 el kilómetro tengo 170 pulsaciones. Tengo
son altas,
Tengo 34 años. ¿No son muy altas? ¿Algún consejo?
Sí, sí, sí. Tiene pocos años y muchas pulsaciones. Eso quiere decir que el entrenamiento que está haciendo necesitaría hacer un entrenamiento un poquito más extensivo, es decir, con las pulsaciones un poquito más bajas para tratar de que bajasen esas pulsaciones 170 que siguen, para mi gusto, son un poco altas. Trabajar un poco eso. Intensidades más bajas para que esas pulsaciones puedan bajar.
¿Algún test fiable para ritmo de maratón? Conozco el de Gabela. ¿Es fiable? ¿Algún otro?
Sí, bueno, sobre todo cuando hablamos de gente que hace 3 horas, 3 horas y media, es un test bastante fiable. Consiste en hacer 2 por 6.000. Es un test que hacía Antonio Serrano, que Rodrigo Gabela fue pupilo de Serrano y luego, sobre todo, Rodrigo lo estuvo llevando más a Gabela, lo estuvo llevando más a la práctica y se ha convertido, yo creo, en el gran test para todos los aficionados. Haces 2 6.000, es el primero a ritmo de maratón, el segundo lo haces a tope con 90 segundos de recuperación y en función de cómo te salga el segundo, a diferencia de tiempos un poco entre kilómetros, pues puedes calcular más o menos al ritmo a que puedes ir. Es bastante fiable, pero hablamos sobre todo en marcas por encima de las 3 horas. Cuando bajas de 3 horas ya es más complicado.
¿Cuál sería un buen desayuno para una competición de 1 hora?
Pues posiblemente la cena anterior. Si es la carrera por la mañana, realmente lo mejor es hacer una buena cena. El desayuno no es tan importante porque no da tiempo a metabolizarlo, ni a digerirlo, ni a convertirlo en energía. Así que el desayuno que tomamos habitualmente, y sobre todo hacer hincapié en la cena anterior si es una prueba por la mañana. Si la prueba es por la tarde o por la noche, sí que es cierto que el desayuno tiene que ser, pues tiene que contener hidratos, puede tener algo de fibra, proteína, pero sobre todo lo que solamos desayunar habitualmente.
Y la última, yo creo que esta pregunta nos la ha mandado alguien que te quiere mucho, ¿eh? Porque te pregunta, ¿te planteas ganar la Maratón de Madrid de nuevo?
Plantármelo, sí, que lo pueda conseguir, imposible. Ya me gustaría, la gané en el 2008, han pasado muchísimos años y es Madrid, es mi ciudad y lo que pasa es que hay que reconocer dónde estamos cada uno, me encantaría, pero no, eso no me lo puedo plantear. Pero está puedo bien. Plantar algo, pero plantear no.
Plantar algo en Madrid, un árbol, está bien, está bonito eso. Chemita, que tengas una buena semana, dile a Paula que ya contamos con ella, que se ponga
las pilas y el bañador.
Estoy empezando a hacer la ficha olímpica ya de nuestra guía, Chemita.
Un beso, Chema, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Muy buenas noches, ponedor. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por vivir el partidazo en esta ocasión con Joseba Larrañaga. Mi abrazo a Pepe de Jumilla, que está estudiando Derecho. Es muy fan de Juanma. Y bueno, pues hoy no ha podido ser, Pepe, pero mañana cuando tengamos a Juanma Castaño, ese saludo que quedó pendiente se hará en directo aquí en este programa, en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te doy la noche y ya sabes que no nos queda más remedio que repasar un poco cómo fue la jornada del día de ayer que fue lunes, hoy ya estamos de martes, y hay que decir que bueno, que ayer fue un día en el que los letrados del Senado pues han denunciado que la ley de amnistía acaba con la Constitución, mientras la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que pedía, por cierto, pues enviar a Cataluña la investigación del caso Tsunami. Claro, estas cosas son de los mayores, nosotros no vamos por esos derroteros. La Sala de lo Penal ve indicios de terrorismo, atención. Y otra cosa, en Almería, un nuevo caso de violencia vicaria que está sacudiendo a la sociedad. Un hombre de 35 años que contaba con una orden de alejamiento por violencia machista ha envenenado a sus dos hijas de 2 y 4 años. Angelitos míos, por Dios. Después se ha quitado la vida. ¿Por qué no lo ha hecho al revés? Joder, qué barbaridad. Madre mía, la madre de 23 años fue la que denunció lo ocurrido. ¡Qué horror! ¡Qué noticias! Afortunadamente nosotros, en este programa de radio, solamente te vamos a contar historias positivas. Seguimos adelante contándote historias además mucho más cercanas al día a día de nuestros ponedores, que es la gente que levanta España. Digo yo que qué importante es la amistad, ¿verdad que sí? La amistad es algo muy importante, y qué importantes son los amigos. Si no fuera por los amigos, muchas veces uno no saldría adelante. A veces no les damos la importancia que realmente tienen. Pero la verdad es que, como dice el refrán, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y hoy, aquí en Poniendo las Calles, el temazo es sobre la amistad. Esta canción es todo un himno a eso tan necesario como es la amistad. Se juntaron dos amigos, David Summers y Dani Martín. Hicieron esto.
¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir.
Hoy hablamos de amistad, de amistad.
Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas veces. personas que merecemos la paz. Porque odiar al diferente, si no es como los demás, cuando todos somos gente, nada más. Porque no sé.
Pues llevan toda la razón del mundo. ¿Por qué no ser amigos? Hoy en este programa de radio vamos a hablar sobre la importancia de la amistad. Y además lo vamos a hacer desde un enfoque científico, porque la ciencia puede decirnos muchas cosas sobre las amistades. Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado cuántos amigos podemos llegar a tener? Pues mira, hace 30 años hubo un antropólogo escocés llamado Robin Dunbar que estuvo investigando sobre todo esto y llegó a la conclusión de que el número medio de amistades que podemos tener a lo largo de nuestras vidas es de aproximadamente 150 personas. Pero ojo, ponedor, porque es una buena cuadrilla. 150 personas es una buena cuadrilla. Ese 150 es lo que se conoce como el número Dunbar. Pero esto es solamente el inicio de una investigación. Y para conocer más sobre el tema, hoy tenemos el placer de contar en Poniendo las Calles con Ancho Sánchez, físico, profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid, que ha trabajado directamente con Robin Dunbar. Ancho, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta la 1:46, hora menos en las Islas Canarias. Hemos hecho una pequeña introducción, pero ¿qué más sabemos de la amistad gracias a la teoría de Dunbar?
Bueno, pues la teoría en realidad es muy completa, va mucho más allá del simple número. Nos dice cómo organizamos nuestras amistades. De esos 150 que has mencionado, pues tenemos como 3, 5 que son nuestro núcleo más íntimo. Luego añades otros 10, 12 y tienes un grupo de 15 que son tus mejores amigos. De ahí añades otros 30, digamos, que formaría un grupo de amigos a los que ves y tratas con cierta frecuencia, y te quedan como unos 100 hasta el 150, pues que serían lo que normalmente llamamos conocidos. La mayoría de la gente tiene una organización de sus amistades que es de esta manera.
Uh-huh. Fíjate, he empezado hablando del número 150 y voy a volver a un número, a él, ¿no? Sobre todo este número que me parece muy mágico, porque resulta que es una cifra que también aparece en muchos otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué tiene de especial este número, Ancho?
Bueno, pues lo que tiene de especial es que parece que es como lo que nuestro cerebro, o el cerebro medio, porque unas personas serán 100, otras 200, pero vamos, la media sí es sobre 150, es lo que puede manejar y lo que nosotros podemos gestionar socialmente. Lo que se sabe, por ejemplo, es que las empresas tienden a tener crisis e incluso a partirse cuando llegan a tener 150 empleados. Cuando hay datos, por ejemplo, de parroquias en Estados Unidos que se han dividido al llegar a esa cantidad de personas. En el ejército, las compañías, por ejemplo, se organizan en ese tamaño. O sea, que sí que parece que hay bastante evidencia de que es lo que nuestro cerebro puede manejar, y de hecho es como Robin Dunbar llegó a la idea de este número, comparándonos con lo que manejaban otros primates y diciendo, bueno, pues escapolo, pues entonces esto es lo que manejamos nosotros.
Bueno, lo decía al principio Ancho, que esta es una cifra que es una media, pero ¿realmente cuáles son los factores que influyen en nuestras relaciones sociales?
Pues sobre todo tres cosas. Por un lado, tu propia capacidad cognitiva, tu propia capacidad de gestionar las amistades, porque claro, no es gratis. Si alguien es muy amigo tuyo, tú tienes que saberte su cumpleaños, que saberte los platos que le gustan, que si le gustan las películas francesas o las americanas. Tienes que hacer un montón de esfuerzo cognitivo para mantener una relación profunda con una persona. Y por otro lado, muchas veces también del tiempo que tienes, porque no es solo conocer a la persona, sino que, como sabes, las amistades requieren dedicarles tiempo. Sí, y el tercer factor es una cosa muy curiosa, es que también depende de cuánta gente puedas tener como amigo. Porque si vives en una isla desierta y solo tienes otras 20 personas, pues seguramente vas a ser amigo de todas ellas y además muy amigo. De hecho, eso es una cosa que nosotros predijimos matemáticamente y que luego se ha visto. O sea, que son tres cosas. Por un lado, tuyas personales, tu capacidad cognitiva y tu tiempo para dedicar a los amigos. Y por otra, tu entorno. ¿Cuánta gente puedes tener para ser amigo?
Uh-huh. Bueno, yo no sé si estás de acuerdo o no, Ancho, pero hay una frase típica en todo esto, en el mundo de la amistad, en esto que estamos hablando hoy en el temazo tras el partidazo, esa frase típica de más vale calidad que cantidad cuando hablamos de la amistad. No sé si tú estás ahí de acuerdo.
Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que realmente necesitas ese núcleo de amigos íntimos que son los que Robin Dunbar le llama normalmente el círculo de apoyo o el círculo de soporte, que es la gente a la que puedes recurrir en determinadas circunstancias graves, a la que te va a apoyar en cualquier ocasión. Pero los conocidos también son importantes, porque muchas veces había un sociólogo americano, Granovetter, que hablaba de la fuerza de las conexiones débiles. Muchas veces a través de los conocidos te llegan informaciones útiles, te llegan incluso ofertas de trabajo. Se sabe que normalmente mucha gente encuentra trabajo gracias a los conocidos y no gracias a los amigos. Entonces hay un equilibrio y de hecho por eso al final la evolución nos ha llevado a tener un cerebro que organiza las amistades de esta manera, gente que te apoya cuando lo necesitas, pero luego también tienes que tener tus contactos con los que los ves de cuando en cuando, pero son importantes.
Claro, además estoy pensando que ahora que todo es mucho más digital y que hay muchas amistades que se crean o que se mantienen a través de las redes sociales y de internet, ahí, Anso, ¿qué nos tienes que decir a eso de cómo afecta esto en el número Dunbar?
Pues la teoría funciona igual, porque tú puedes tener todos los amigos de Instagram que quieras, que al final vas a dedicarte a ver los posts de unos, o dejando aparte que el algoritmo te enseñe unas cosas u otras. Pero si tú vas seleccionando, aunque tengas 300, 500, 1000 amigos, sí, si uno puede seguir lo que tú haces en Instagram o en Facebook o donde sea y ver el tiempo que le dedicas a cada uno, al final vas a ver que pues van a ser los mismos 150, a lo mejor un poco más, pero no va a haber grandes cambios. Y desde luego, la gente que tiene miles de conexiones, o ya no te digo las estrellas de la música o del cine que tienen millones, pues claramente no pueden ser sus amigos.
Uh-huh. Este es un programa de radio bidireccional, es decir, lo que hacemos aquí en el estudio central de la cadena COPE es una parte. Luego también la gente, los oyentes, los propios oyentes de este programa pintan mucho en el sentido de que se les da mucho juego. Hoy estamos hablando de la amistad, hay un montón de comentarios en facebook.com/poniendolascalles, porque es verdad, hago esta reflexión, ¿no? Porque conocemos a muchas personas, pero realmente todos son amigos. ¿Reconoces a los que siempre estarán o han estado en los momentos más necesarios de tu vida? ¿Conservas la amistad con alguien de la época de tu infancia? Bueno, pues hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Y otra cosa, Ancho, importante, ¿no? Los amigos virtuales, ¿no? Que más allá de los conocidos, que hemos dicho que entran en esos 150, yo no sé qué sería el resto entonces, porque claro, sabes algo de ellos, pero es que no tienes apenas relación con estos.
Es que la teoría de Robin continúa, entonces sigues teniendo capas de gente. Estábamos en 150, pues si eso de nuevo lo multiplicas como por un factor 3, llegas a una capa de 500 y luego otra de 1500. Uh-huh. Y yo recuerdo haberlo discutido con él y no sé si era la capa de 1500 o ya en 5000, como que 5000 son las caras que puedes reconocer, por ejemplo. Entonces que ves una cara y sabes quién es. Y eso no llega al nivel de conocido.
Claro.
Pero vas teniendo como esa gradación de gente. En España, por ejemplo, hay un grupo muy bueno en Barcelona que ha medido el círculo este de 500, de gente de la que sabes un poquito, pero que no llega ni a conocido, lo ha podido medir con datos de encuestas y similares y ha encontrado que efectivamente es así. O sea que tienes gente de la que realmente sabes poquísimo y que a lo mejor no la ves más que una vez o dos en tu vida y luego es sustituida por otra, pero que también hay gente más allá de los conocidos.
Pues dicho queda, Ancho Sánchez, físico y profesor de la Universidad Carlos III, que además trabaja directamente con el prestigioso antropólogo Robin Dunbar. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Poniendo las Calles.
No, gracias a vosotros, Pulpo, por haberme tenido y por dejarme hablar de estas cosas, que a mí me gusta mucho hacerlo.
Y además lo interesante que es para toda nuestra audiencia, para nuestros ponedores de calles. Bueno, pues ahora quiero centrarme en una de las últimas cosas que hemos comentado con Ancho, que son las amistades de internet. Cuidado a esto, porque esto es bastante interesante. Es verdad que las redes sociales nos han facilitado muchas cosas, como por ejemplo mantener contacto por mensaje con personas que no vemos a menudo. Pero claro, ¿cómo ha afectado todo esto en la calidad de nuestras amistades? David Cortejoso es psicólogo sanitario, experto en problemas con las nuevas tecnologías y también es el secretario del Colegio de Psicología de Castilla y León. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Y encantado también, gracias por estar con nosotros, 1:54, hora menos en Canarias. Vamos a empezar con la primera pregunta de la entrevista. ¿Cómo crees que te ha cambiado nuestras relaciones de amistad desde que tenemos internet y las redes sociales? Esto es importante.
Bueno, pues yo creo que han sido ventajas, sobre todo ventajas. Tú mismo lo comentabas, ¿no? El poder mantener esas relaciones o incluso contactar con gente nueva o con gente que hacía mucho tiempo de la que no teníamos contacto o noticias, y nos ha permitido pues acercar esas distancias, ¿no? Tanto en lo físico como en el tiempo, ¿no? Evidentemente también pues esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus contrapuntos. Es decir, a veces nos hace también estar hiperconectados y teniendo que estar atendiendo todo el día esas redes sociales o esos sistemas de mensajería en esas aplicaciones que utilizamos a diario en nuestro móvil, que nos hacen estar excesivamente pegados a veces a la pantalla. Pero yo pienso que bien gestionada, y eso claro ya depende de la persona, bien gestionados estos servicios procuran más ventajas que inconvenientes a la hora de mantener las relaciones sociales. Sí que me gusta siempre añadir, uh-huh, y muchas veces se ha oído, ¿no?, que el smartphone y las redes sociales son esos dispositivos, esas tecnologías que nos hacen muchas veces estar muy cerca de personas que están más lejos, ¿no?, pero que a la vez nos están alejando un poco de los que tenemos al lado. Uh-huh. Quizás por la cantidad excesiva de tiempo que a veces le dedicamos a estos dispositivos, a estos servicios, ¿no?, desatendiendo un poco, como te decía, pues a las relaciones que tenemos más cercanas. Yo sí que le veo ventajas, pero también depende de la gestión que haga cada persona. Eso depende un poco de las habilidades y de la capacidad que tenga cada persona de saber cuándo debe utilizar esos dispositivos o servicios, de qué manera, y no descuidando, evidentemente, nunca las personas que tiene más cerca. Uh-huh.
Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante, y quizás sea cierto que pasamos tantas horas en internet que al final dedicamos menos tiempo a nuestras personas más cercanas. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer, David, yo creo que es muy clara, ¿no? ¿Han afectado, por tanto, las redes sociales a la calidad real de nuestras amistades?
Yo pienso que sí. Yo pienso que están afectando tanto a la cantidad como a la calidad. A la cantidad sí, yo creo que sí están aumentando o haciendo que aumente el número de personas con las que podemos tener contacto de diferente índole, no más profundo o más superficial al cabo del día. Pero no solo, como decías, a la cantidad, sino también a la calidad. Al final, a mí me da un poco de respeto la cantidad de tiempo que le dedicamos hoy en día a las pantallas, como te comentaba anteriormente, sí, descuidando un poco las relaciones cercanas, las relaciones físicas, el cara a cara y la comunicación, tanto verbal o no verbal, con los que tenemos al lado. Es verdad que las redes sociales y otros dispositivos y servicios nos facilitan esa comunicación, ese contacto con personas más alejadas, pero quizás sí que nos están absorbiendo demasiado y estamos descuidando pues otras cuestiones del día a día, de las relaciones humanas, del contacto físico, para pasar este contacto o trasladarlo a las redes sociales, y eso está haciendo que la calidad también de las relaciones con las personas más cercanas pues esté en ocasiones resintiendo. Yo siempre digo lo mismo, al final son servicios, como todo, que bien utilizados tienen muchos aspectos positivos, pero no tenemos que engañarnos también que muchas veces detrás de estos servicios pues hay empresas que lógicamente tienen que tener una ganancia económica, y al final estas empresas muchas veces, para obtener esa ganancia económica, pues se basan en la cantidad de datos que dejamos en ellas o en el tiempo que pasamos delante de esos servicios, con lo cual pues cuanto mejor lo diseñen para tenernos enganchados a esos servicios, evidentemente más transformación de una ganancia económica van a tener, y esto también hay que saberlo, ¿no? Saber el terreno de juego en el que estamos. Son muy positivas para las relaciones, pero evidentemente no podemos dejar absorbernos por ellas, porque podemos aumentar la cantidad de relaciones o de contactos con otras personas, pero podemos estar disminuyendo la calidad del contacto y las relaciones de las personas que tenemos cerca.
Uh-huh. Hombre, es súper interesante. Otra pregunta, ¿cómo tendría que ser una buena amistad en la práctica, David? Porque claro, la relación cara a cara se puede combinar perfectamente con estar conectados a través de internet y también mandarnos mensajes y fotos y ese tipo de cosas para fortalecer esa amistad, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. El mantener estas relaciones a través de las redes sociales pues ayuda a mantener esa buena amistad, ese buen contacto con esas personas. Tampoco vamos a negar el hecho de que podemos tener amigos y amigos de verdad a través de las redes sociales, incluso gente que nunca ha llegado a conocerse físicamente, ¿no? Pero sí a través de un servicio, de una plataforma de internet. Esto pasa, pero evidentemente no es lo habitual. Lo habitual es que exista un vínculo y una cercanía física, un compartir ciertos momentos o ciertas experiencias que van cerrando ese vínculo y que luego las redes sociales evidentemente faciliten el mantenimiento de una relación de amistad con el paso del tiempo, eso es indiscutible. Pero sí que es verdad que yo sí que diría que las amistades que se crean solo a través de las redes sociales, pues evidentemente no tienen la misma fuerza, la misma conexión que cuando se realizan de forma física o con la cercanía directa entre las personas.
Pues David Cortejoso, no hay tiempo para más. Psicólogo sanitario especialista en problemas con las nuevas tecnologías. Gracias por habernos atendido a los ponedores de calles. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Hasta ahora. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.